siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde Europa, creo que está en Italia hoy, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme saludarte. Sí, estoy por acá, por Italia. Más concretamente, hoy específicamente en Pisa, en la ciudad de la Torre Inclinada. Y bueno, nada, pues hay que hablar mucho de fútbol. Están pasando muchas cosas, ¿eh? Desde la Champions hasta el FIFA The Best, que vuelve a nominar a Messi. Bueno.
Bueno, sí, ya ese cuento lo conocemos muy bien. ¿Qué les parece? Le vamos a dedicar veintipico minutos al fútbol porque hay mucho de qué hablar. Así que, Mr. Mikey, la musiquita del balompié fútbol soccer. Bueno, vamos a comenzar con un breve resumen de la Champions League. ¿Sabían ustedes que en este momento el Real Madrid ocupa el último cupo disponible para los equipos que van a clasificar o pudieran clasificar a los octavos de final de la Champions? Es más, el Paris Saint-Germain está fuera de la competencia por ahora. Todavía faltan 3 partidos, pero esto significa mucho. Yo no me acuerdo, Daguito, la última vez que el Real Madrid quedó fuera en la ronda de liguillas, o sea, en la primera fase de la Champions League.
Bueno, la verdad es que habría que remontarse muy atrás para encontrar una estadística como esta, ¿no? Estamos hablando, como bien tú dices, del lugar 24, es decir, está cerrando la clasificación. Y bueno, pues la verdad es que lleva 2 derrotas consecutivas y bueno, lo del Liverpool hay que hablarlo.
Te iba a decir una cosa, Daguito. El Real Madrid hoy por hoy está solamente 2 puntos de no poder clasificar a los octavos o al playoff que te lleva a los octavos de final. Es más, si la temporada en la Champions hubiera terminado hoy, el Real Madrid tendría que jugar un playoff contra el Aston Villa de Dibu Martínez para poder clasificar a los octavos de final de la Champions League. Increíble, pero cierto. El Liverpool es el único equipo que tiene 15 puntos tras 5 partidos jugados. Luego está el Inter de Milán, el Barcelona, el Borussia Dortmund, el Atalanta de Bergamo, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. De ahí en adelante, esos son los únicos 8 que pasarían directamente a los octavos de final. Los próximos 16, comenzando con Aston Villa y terminando con el Real Madrid, tendrían que jugar un playoff de 2 partidos para poder avanzar a el exclusivo club de los 16. Y el lugar 25 al 36, o sea, 12 clubes, resultarían eliminados. Y todavía faltan 3 partidos, pero Daguito, el Real Madrid se ve obligado a ganar los 3 y por goleada.
Sí, sobre todo ganar los 3. La verdad es que estuve leyendo, según Mr. Chip, alguna estadística que él sacó, algunos cálculos. Creo que al Real Madrid con 2 victorias le sobraría para empatar, para clasificar entre los que van a la ronda previa. Y ganando los 3, hay posibilidades incluso de clasificar directo. Es decir, según Mr. Chip, habría que sacar las cuentas, él parece que hizo un cálculo matemático según los partidos que quienes se enfrentan y tal. Según él, aseguró Madrid gana 2 de 3, 2 de 3, vuelve a meter 1, y gana 2 de 3, clasifica seguro entre los 24 primeros, del, digamos, del 9 al 24. No alcanzaría quizás para clasificar entre los 8 primeros. Pero si el Real Madrid gana los 3, hay, sacó el porciento y todo, hay una gran posibilidad de 75%, 60%, 65%, es decir, más de la mitad, de que incluso salve y clasifique entre los 8 primeros. Esto, Pepe, quería hablarlo contigo desde que lo leí de Mr. Chip y pensé en ti, porque habíamos dicho que la UEFA había hecho esto para intentar ser más competitiva, ¿no? Pero realmente es lo que dice él. El Real Madrid, con esta actuación, perdiendo 3 de los 5 partidos que ha jugado, ha perdido 3, ya estuviera fuera del grupo. Es decir, no, a ciencia cierta, al parecer, clasificar en esta etapa general es más fácil, sería más fácil que clasificar en un grupo de 4, según el propio Mr. Chip, ¿no? Habría que ver. Pero ponte a pensar que en cualquier otra situación, si tú pierdes 3 de los primeros 5 partidos, estarías desclasificado, o por lo menos en peligro grave de desclasificación en la fase de grupo. Te quedaría un solo partido, porque antes se jugaban 6 partidos, te faltaría un solo partido, y con 3 derrotas en 5, estarías fuera de la zona de clasificación en un grupo de 4. Entonces, La UEFA sí que es verdad que te permite tener partidos importantes todas las semanas, pero al parecer se están dando cuenta ahora que es más fácil clasificar, y se están dando cuenta con el propio PSG, con el propio Real Madrid. A ver, no hablemos del Real Madrid, te propongo hablar del Paris Saint-Germain, que lo mencionaste ahorita. El Paris Saint-Germain ha ganado un partido de 5, uno de 5, y ha perdido 3. Y el Paris Saint-Germain está a 2 puntos de la zona de clasificación, a 2 puntos, es decir, tiene 4 puntos y Real Madrid tiene 6. Perfecto. Entonces, pues, yo no sé tu opinión, pero a mí me parece que esta fase de grupos, todos, que clasifican 24, yo creo que en lugar de hacerla más competitiva, lo que hace es poner más partidos, pero no la hace más competitiva, por lo menos en esta fase. En esta primera fase no la hace más competitiva, porque un equipo que ha perdido, que ha ganado un solo partido en 5, que todavía esté ampliamente para clasificar, porque el PSG puede clasificar perfectamente hasta el lugar 25. Eso te dice que el formato tiene aguas en este sentido, ¿no?
Es verdad, pero ¿qué nos hace pensar si el Real Madrid ha jugado? Mira qué mal que ha jugado en la Champions League, Mbappé fallando penaltis, Mbappé demasiado lento, ¿dónde está la rapidez que conocíamos de él? Vinicius Junior lesionado. ¿Qué te hace pensar, Daguito Valdés, que el Real Madrid va a ganar 2 de sus próximos 3 partidos si ha jugado fatal hasta ahora en la Champions?
Bueno, por los rivales, básicamente por los rivales. Cuando ves los rivales que le faltan al Real Madrid, Atalanta, Real Madrid, Real Madrid, Salzburgo y el Brest, Real Madrid. A ver, supongamos que es Atalanta, es más difícil, por supuesto, Atalanta-Real Madrid, que visita Bérgamo y tal, pero yo creo, Salzburgo ahora mismo está muy mal, juega en el Bernabéu, ese partido yo creo que lo ganan sí o sí, y luego tienen que enfrentar al Brest. El Brest, sí, ha sido el equipo revelación de esta temporada, pero el Brest lleva 3 derrotas consecutivas, y perdió con Montpellier, perdió con Mónaco y perdió 3-0 con el FC Barcelona en la Champions. Entonces, por muy revelación que tú seas, el Brest es un equipo semi desconocido. Entonces, por los rivales, Pepe, sí, a ver, si le tocaran 3 Atalanta, si le tocaran 3 rivales como el Atalanta, yo te decía, ahí está difícil la cosa. Pero cómo le toca los rivales que le tocan, que son los que son, entonces pues yo creo que el Real Madrid puede clasificar.
Pero también pensábamos, perdóname, Daguito, también nunca me imaginé que el Real Madrid iba a perder contra el Lille, y ya ves, y perdió. Así que, increíble.
No, bueno, todo puede pasar, tiene razón, pero lo que te quiero decir es que incluso no está apretado, no está obligado a ganar los 3. Entonces, pues quizás puede perder el de Atalanta, es lo que digamos, ¿no? Y luego puede simplemente ganar al Brest y al Salzburgo y resolver. Eso es así, lo que estamos hablando de que eso es la posibilidad que te da estas Champions, ¿no? Ya no quizás clasifica entre los 8 primeros, pero puedes clasificar entre los 24 primeros e ir a un playoff antes.
Pero tú te imaginas ahora añadirle allá este panorama, un calendario tan repleto de acción como lo que tenemos ya de por sí, ya para comenzar. ¿Tú te imaginas ahora el Real Madrid teniendo que jugar 2 partidos extra? Imagínate tú.
Eso sí es lo que está diciendo toda la prensa. Esa es la repercusión real. Bueno, si yo te cuento lo que se está hablando en España, ¿para qué? Pero bueno, entre las cosas que están hablando en España es que la situación crítica que tiene Real Madrid con las lesiones, pero crítica, porque incluso Mbappé está tocado. Es decir, de Mbappé no se sabe todavía nada, pero se dice, hay una información que Mbappé está tocado, salió del partido tocado, y no hablo de moral, porque también salió moralmente tocado, no, hablo físicamente tocado, por lo que la crisis tan grande que está sufriendo el Real Madrid de lesiones, si a eso tú le sumas, como tú dices, dos partidos más, que son muchos partidos, porque tú tienes que llenar 2 semanas vacías. Es decir, si tú clasificas directamente al octavo de final, tú tienes 2 semanas vacías. Es decir, entre semanas tú las tienes vacías. Juegas fin de semana en Liga y vuelves a jugar fin de semana en Liga y tienes estos 5 o 6 días de descanso. Bueno, pues en esas 2 semanas que todos los demás van a estar descansando, Real Madrid va a tener que jugar un partido intermedio nada más y nada menos que de 16avos de Champions, que no es un partido que tú puedas rotar o que tú puedes... Es que tienes toda la razón. Yo creo que esa es una de las causas más... o de las consecuencias, mejor dicho, de las consecuencias más dolorosas para el Real Madrid, jugar 2 partidos más, un Madrid repleto de lesiones, incluido, como digo, Vinicius Junior, Mbappé, que está tocado, no se sabe todavía, Rodrigo, que sigue lesionado, y Camavinga, que cayó en ese partido, Tchouaméni, Militao, bueno, en fin, la lista es larguísima, Carvajal, la lista es bien larga.
Correcto. Vamos a seguir hablando de fútbol, ahora vamos a las ligas europeas y les vamos a contar ¿cuáles son los partidos más interesantes de este fin de semana en Europa y en los Estados Unidos con la próxima sección de fútbol? Daguito, mañana sábado a las 12:30 en la Bundesliga, el partidazo del día, Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund.
El clásico alemán, bueno, pues la verdad es que siempre, bueno, de hecho se llama The Klassiker, es decir, el clásico en alemán, y entre dos equipos que tienen 10 puntos de diferencia. Si este clásico, hay que decirlo también, en los últimos años ha devaluado un poco, porque el Borussia Dortmund, la verdad es que no le hace competencia al Bayern hace bastante tiempo. Estuvieron hace 2 temporadas a punto de ganar la Champions, y precisamente la Champions, no, la Bundesliga, y la perdieron en el último minuto del último partido. No pudieron ganar en casa, pero bueno, específicamente este partido, para hablar del clásico rápidamente, Bayern de Múnich llega a primer lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos y Borussia Dortmund está en quinto lugar con 19 puntos, es decir, 10 puntos más en apenas 11 partidos jugados en la Bundesliga. Ya son 10 puntos que le saca el Bayern de Múnich. La verdad es que lo que hace emparejar un poco este clásico es que se juega en el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, y que eso, claro, siempre que Borussia Dortmund juega de local es un equipo bien difícil de derrotar, pero yo creo sinceramente que el Bayern de Múnich puede ganar este partido. De hecho, es ya trascendente la paternidad que le tiene el Bayern al Borussia Dortmund en las últimas décadas, y yo creo que sí, que puede ganar, incluso puede lograr una victoria a domicilio los dirigidos por Vincent Kompany este sábado.
Así es. Mientras tanto, en Inglaterra, el partido más esperado de toda la jornada, no solamente en ese país, sino que de todo el viejo continente y quizás el mundo. El domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, el Liverpool, primer lugar en la Liga Premier, recibe al Manchester City, que no ha podido ganar ni un solo partido en 5 semanas. Ha perdido 5, ha empatado 1 y ahora tiene que jugar en Anfield contra el Liverpool. ¿Qué te parece?
Me río porque ahora me está viniendo la imagen de la cabeza de Pep Guardiola cuando le empataron. Por Dios, mira, ahorita iba a hablar de eso en la Champions, ahora me pones el pie forzado. Lo del Manchester City fue histórico, Pepe, es decir, estaban ganando 3-0, y le empataron el partido 3-3 el Feyenoord. Es decir, bueno, de hecho hay una imagen que le dio la vuelta al mundo, que te puede buscar en cualquier red social, que parece que Guardiola tuvo una tangana, como decimos los cubanos, dentro del vestuario, que cuando salió a dar las declaraciones en esa zona mixta, tenía la nariz como dañada, la frente toda marcada. Él dijo que se había autolesionado, porque es increíble esa imagen, tienen que buscarla, los oyentes lo pueden buscar fácilmente en cualquier red social, pero la verdad es que es muy preocupante lo que pasa con el Manchester City, y como le dicen la frase, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Ahora le toca visitar Anfield, el estadio donde acaba de perder el Real Madrid en Champions, y el estadio de que hay que decirlo y no pasa nada, del mejor equipo del planeta en estos momentos, en este minuto en el que estamos hablando, el mejor equipo del planeta, y por mucho es Liverpool, es el líder con diferencia de la Premier League, es el líder también de forma perfecta, ha ganado 5 partidos de 5 en la Champions League, es tan intratable, intratable el equipo de Arne Slot, y yo creo que bueno, pues va a sufrir Manchester City en Anfield este fin de semana.
Pero es que no solamente lo que está pasando en el terreno de juego, el Manchester City también pesan sobre ellos más de 130 cargos en la Liga Premier de Inglaterra, y eso se está desarrollando, y tampoco el resultado no le va a convenir al Manchester City, eso te lo puedo asegurar, y eso repercute mucho en lo que pasa en el terreno de juego.
Sí, sobre todo mentalmente, ¿no? Y a nivel institucional creo que es algo importante, repercute, como dices, porque los jugadores todos los días se levantan, no es literal, pero en la preocupación está de todos los jugadores de qué va a pasar con su futuro, porque por imagínate que el Manchester City le demuestran el 50% de todos los cargos que le quieren imputar y el Manchester City desaparece. No es que baja la división, es que desaparece literalmente.
Y todos estos jugadores millonarios que pensaron que iban a jugar todos sus días en la Champions League y en la Liga Premier, se pueden ver fuera de la competencia de la Champions o de Europa. Si el Manchester City comienza los próximos 4 años con menos, digamos que 10 puntos, ¿ok? Por castigo, ¿ok? De la Liga Premier, muy probablemente que el Manchester City no pueda jugar en Europa en los próximos años. Y si tú eres un futbolista multimillonario que tú pensabas que iba siempre a estar ahí en la comida de la Champions League y la Liga Premier y tienes un contrato de 4 años, ¿qué haces? Imagínate.
No, no solo la Champions, ya no ponte a pensar en la Champions, ponte a pensar económicamente. Si el Manchester City lo bajan de división o no juega Europa o no juega la Champions, no puede sostener uno. Seguramente todos los jugadores tendrán cláusulas de bajada de salario automática, es decir, en todos los clubes, si tú clasificas a Champions o no clasificas a Champions, incurre tú en tu sueldo. Entonces imagínate que tengan que bajarse el sueldo, tengan que incluso no jugar Europa. Si bajan de división, tienen que irse todos. ¿Por qué? O por lo menos las grandes figuras, porque en la segunda división tú no te puedes permitir sueldos de Kevin De Bruyne o de Erling Haaland o de Phil Foden. Sí. Sueldos de ese calibre no te los puedes permitir. Entonces, pues eso no solo incurre en no jugar Champions, sino en los sueldos de jugadores y en la plantilla. Yo creo que se destruiría el equipo como tal.
Bueno, Daguito, no se está hablando mucho de esto, pero en los playoffs de la MLS, ya que está fuera Leo Messi y el Inter de Miami, este fin de semana se van a jugar las semifinales, Orlando contra New York Red Bulls a las 7:30 y las Galaxy de Los Ángeles contra Seattle el sábado a las 10:00 p.m. Los dos ganadores de esos dos partidos van a jugar en la final de la MLS Cup, que es el título nacional de los Estados Unidos. Pero tú te imaginas que cualquiera que gane no va a estar el próximo año en el Mundial de Clubes de la FIFA. Y eso es otro ojo negro para la Federación Internacional de Fútbol. No se está hablando mucho de eso porque la Liga Norteamericana, vamos a ser sinceros, Daguito, no está entre las primeras 10 del mundo, mejores del mundo.
Así mismo. Imagínate que sea Los Ángeles Galaxy, sobre todo. Imagínate que sea Los Ángeles Galaxy, que tienen a Marco Reus, que, digamos, el equipo insignia. Hay que decirlo, por lo menos de los últimos años, el equipo más importante de la MLS ha sido Los Ángeles Galaxy. Que ganen los Galaxy, que son los favoritos, y que no puedan ir al Mundial de Clubes, porque Infantino decidió darle el cupo a dárselo, porque hay que decirlo, a regalarle el cupo, porque incluso los propios periodistas americanos lo dicen con estas palabras, regalarle el cupo al Inter de Miami solo por haber liderado la tabla de posiciones general, y que eso no es un título. Eso no es un título. El título real es, como bien tú dices, el que gane la Copa de la MLS, la final de la MLS Cup. Entonces, pues yo, la verdad es que es algo que va a quedar, como bien dices, en el ojo negro de la FIFA. Otro más, es una raya, el otro día dijiste, es una raya más para el Tigre. Y otra raya más para el Tigre, Pepe, es lo que se está comentando. Él no paró de comentarse en la tarde-noche, en la mañana de Europa, la nominación de Lionel Messi a mejor jugador del mundo en 2024. Discúlpame si me adelanto un poquito, pero creo que hay que dedicarle por lo menos un minutico y medio a claro, esto, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Otro regalo más de la FIFA. Yo no sé hasta dónde vamos a parar con Leo Messi. Hasta cuando se retire, va a recibir un trofeo como futbolista del año, o balón de oro, o the best. Yo no sé qué vamos a hacer con esto.
Yo la verdad digo, me sorprende mucho la nominación. Y ojo, quiero decirle, explicarle a nuestros oyentes, no tenemos nada en contra de Messi, ni yo, ni tú, ni nadie. Sí, solo hablamos la verdad, o intentamos acercarnos a la verdad. Y es que lo que se está hablando en redes sociales ahora mismo sobre eso, nadie entiende cómo Messi está entre los finalistas al mejor jugador del mundo. El Balón de Oro se quitó eso, se quitó de encima eso y no nominó a Messi para intentar que los votos no fueran a Messi. Ahora tú imaginas que los votos, porque este premio se vota igual que el Balón de Oro, sí, los 100 mejores países de la FIFA van a votar entrenadores, capitanes, periodistas. Entonces, imagínate que los votos empiecen a ir a donde está Messi. Es decir, empiecen a ir y la FIFA no puede hacer nada. Ya Messi, es que la FIFA no aprende, Pepe. El propio Messi no fue a recoger, les dejó plantado el premio allí en el escenario. No fue a recoger el FIFA de Best 2023 porque él mismo sabía que no lo merecía. Si no lo esperaba ni lo merecía. Messi ni siquiera fue a recoger el premio de FIFA de Best 2023. Él no debe entender, yo tengo que decirlo, él no debe entender cómo lo nominan, porque realmente yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo ya no están para ser nominados mejor jugador del mundo. Entonces, que la presencia de Messi esté ahí puede condicionar el voto de la gente. La gente vota por el corazón muchas veces. Entonces, el Balón de Oro en ese sentido, aunque creo que fue injusto al final, porque yo creo que debió haberlo ganado Vinicius, pero al menos se quitó de encima el problema Messi. Si digo, mira, no lo voy ni a nominar, a pesar de haber ganado la Copa América, para que no exista ese problema de que la gente vote por Messi, porque el nombre de Messi y de Cristiano Ronaldo pesan mucho en la actualidad, pesan mucho
pero
a la hora
Daguito,
de votar.
Tú y yo somos periodistas y nos ganamos la vida en el deporte. ¿Cómo es posible que un cronista deportivo de cualquier país del mundo, a mí no me importa, inclusive de Argentina, vaya a votar por Leo Messi cuando se perdió más de 20 partidos el año pasado por lesiones?
Porque hay muchos de esos, sobre todo periodistas, no tanto periodistas, sino hay muchos de los entrenadores o de los capitanes que simplemente votan por amistad, por fanatismo. Es así, el voto siempre va a ser subjetivo, ¿entiendes? Entonces, pues, yo no entiendo, yo creo que el voto siempre, si te dan la responsabilidad de votar un premio tan importante como ese, debería ser un premio, deberías votar de manera imparcial, objetiva, estudiando tu voto, justificando tu voto, pero desgraciadamente ya hemos visto que no ha sido así. En el 2023, el FIFA The Best 2023 no incluía, del año pasado, no incluía Mundial, es decir, la gente no incluía Mundial, lo decía claro, no lo incluía, y no lo ganó Haaland. Cuando lo tenía que haber ganado Haaland. Sí, Haaland ganó el triplete con récord y todo, y no lo ganó Haaland, lo ganó Lionel Messi. Y Lionel Messi, como te digo, no fue ni a recoger el premio, porque ni él mismo se creía que decir, digo, ¿cómo me voy a ganar esto? ¿Entiendes? Entonces, pues, yo creo que Messi en ese sentido fue muy humilde y también muy sincero en no ir a recoger ese premio. Ni siquiera hizo una publicación ni nada, 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 nada.
Bueno, hubiera sido mejor que hubiera dicho, yo no me merezco esto y se lo paso a Erik Haaland.
Bueno, pero bueno, ya es pedirle mucho, pero ahora mismo yo creo que tiene que estar flipando y diciendo, pero que otra vez me van a nominar, pero bueno, sí. En fin, yo espero que realmente lo gane o Rodri o lo gane Vinicius o sí. Bueno, algún jugador de estos que pero, hizo una temporada importante. Y bueno.
Daguito, el desliz diplomático de la FIFA en otorgarle al Inter de Miami y a Leo Messi. Mira lo mal que le fue al Inter de Miami. Que pese a ganar el Supporters Shield, que es un trofeo de tercera categoría, aún así le costó el trabajo al director técnico del equipo, al Tata. Así que ya tenemos director técnico nuevo, que es Mascherano, en el Inter de Miami. Para que tú veas lo mal que le fue, Okay, y encima de eso están invitados al Mundial del próximo año.
Sí, fue como un gafe que le hizo Infantino, ¿no? Después de que fue invitado de clubes, pierde contra Atlanta, un equipo que no tiene nada que ver con el equipo de antaño, un equipo con un técnico interino incluso, un equipo que tenía que haber ganado el Inter de Miami fácilmente, no lo hace. Y incluso pierde en su estadio en el partido decisivo. Entonces, okay, pues yo, la verdad es que lo que le echó fue maldición, un mal de ojo, como dicen.
Correcto.
En Cuba.
No, pero es que perdió dos veces. La gente no se da cuenta porque la gente dice, no, es que un partido de fútbol lo puede perder cualquiera, pero eso no fue lo que pasó. El Inter de Miami perdió no uno, sino que dos juegos en una semana, uno en casa, el otro fuera de casa contra el mismo equipo. No es una casualidad, es que el Inter de Miami no estaba preparado para ganar el trofeo este año y se cobró justicia poética, y el Inter de Miami se lo cargaron en la primera ronda de los playoffs. Le costó el trabajo al director técnico. No, pero aún así van al Mundial de Clubes el próximo año.
Bueno, y han anunciado que, de paso, que estamos hablando del Inter de Miami, que tiene muchos seguidores en Cuba también, renovaron a Luis Suárez. Es decir, sigue, en vez de aprovechar este boom para traer jugadores jóvenes, jugadores estrellas, bueno, pues renovan a Luis Suárez. Y además, bueno, por supuesto, dice la prensa y los insiders que también la renovación de Messi hasta 2026 es casi un hecho, es decir, 2 años más. A mí me sorprende eso. Y vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de Messi, incluso admiro muchísimo a Messi, pero yo, ¿ves, Pepe? 2 años más jugar a Lionel Messi. Es decir, yo creo que Messi 2 años más, incluso dicen que 2 más 1 más, hasta 2027. Yo eso lo veo difícil, porque Messi en los 2 años que ha estado en Inter de Miami se ha perdido, un año y medio, se ha perdido bastantes partidos por lesión, porque parece que físicamente Messi no está ya como antes. Y yo creo que renovarla hasta 2026, bueno, pues es exigirle mucho a Messi, que es verdad que tiene 2 años menos que Cristiano Ronaldo, pero físicamente, esto no es un secreto para nadie, Cristiano Ronaldo se conserva mejor o mantiene mejor forma física que Lionel Messi. Pero bueno, veremos si se hace oficial extender ese contrato hasta 2026 mínimo. Eso significa que Messi estará en el Mundial. Si quieren obligar a Messi a estar en el Mundial, Infantino lo quiere en el Mundial. Así que, bueno, pues veremos qué pasa.
Bueno, Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te invito a que estés una vez más el lunes. Vamos a hablar de todos estos partidos que hemos comentado que se van a jugar justamente mañana y el domingo, no solamente en Estados Unidos, sino que por todo el viejo continente. Daguito, últimos 10 segundos para ti y nos vamos.
Bueno, nada, también decir que Cristiano Ronaldo fue nominado mejor delantero en el FIFA The Best, que ahorita no lo dije, en el 11, mejor 11 del año. Bueno, Cristiano Ronaldo está nominado para mejor delantero, porque por ahí la afición dirá, Dayito, pero Cristiano Ronaldo también está nominado. Sí, está nominado, pero está nominado mejor delantero, un tipo que ha marcado 41 goles en 30 y tantos partidos en 2024. Así que bueno, por lo menos esa nominación de Cristiano Ronaldo, yo la veo bien. Yo sé que no va a ganarlo ni que va a salir en el 11, sí, pero la nominación está bien. Yo creo que es para ganar prensa.
Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches, fabuloso fin de semana, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde Europa, creo que está en Italia hoy, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme saludarte. Sí, estoy por acá, por Italia, más concretamente hoy específicamente en Pisa, en la ciudad de la Torre Inclinada. Y bueno, nada, pues hay que hablar mucho de fútbol, están pasando muchas cosas, ¿eh? Desde la Champions hasta el FIFA The Best, que vuelve a nominar a Messi. Bueno,
sí, ya ese cuento lo conocemos muy bien. ¿Qué les parece? Le vamos a dedicar veintipico minutos al fútbol porque hay mucho de qué hablar. Así que, Mr. Mikey, la musiquita del balompié fútbol soccer. Bueno, vamos a comenzar con un breve resumen de la Champions League. ¿Sabían ustedes que en este momento el Real Madrid ocupa el último cupo disponible para los equipos que van a clasificar o pudieran clasificar a los octavos de final de la Champions? Es más, el Paris Saint-Germain está fuera de la competencia por ahora. Todavía faltan 3 partidos, pero esto significa mucho. Yo no me acuerdo, Daguito, la última vez que el Real Madrid quedó fuera en la ronda de liguillas, o sea, en la primera fase de la Champions League.
Bueno, la verdad es que habría que remontarse muy atrás para encontrar una estadística como esta, ¿no? Estamos hablando, como bien tú dices, del lugar 24, es decir, está cerrando la clasificación. Y bueno, pues la verdad es que lleva 2 derrotas consecutivas y bueno, lo del Liverpool hay que hablarlo.
Te iba a decir una cosa, Daguito. El Real Madrid hoy por hoy está solamente 2 puntos de no poder clasificar a los octavos o al playoff que te lleva a los octavos de final. Es más, si la temporada en la Champions hubiera terminado hoy, el Real Madrid tendría que jugar un playoff contra el Aston Villa de Dibu Martínez para poder clasificar a los octavos de final de la Champions League. Increíble, pero cierto. El Liverpool es el único equipo que tiene 15 puntos tras 5 partidos jugados. Luego está el Inter de Milán, el Barcelona, el Borussia Dortmund, el Atalanta de Bergamo, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. De ahí en adelante, esos son los únicos 8 que pasarían directamente a los octavos de final. Los próximos 16, comenzando con Aston Villa y terminando con el Real Madrid, tendrían que jugar un playoff de 2 partidos para poder avanzar a el exclusivo club de los 16. Y el lugar 25 al 36, o sea, 12 clubes, resultarían eliminados. Y todavía faltan 3 partidos, pero Daguito, el Real Madrid se ve obligado a ganar los 3 y por goleada.
Sí, sobre todo ganar los 3. La verdad es que estuve leyendo, según Mr. Chip, alguna estadística que él sacó, algunos cálculos. Creo que al Real Madrid con 2 victorias le sobraría para empatar. Para clasificar entre los que van a la ronda previa. Y ganando los tres, hay posibilidades incluso de clasificar directo. Es decir, según Mr. Chip, habría que sacar las cuentas, habría que sacar... Él parece que hizo un cálculo matemático según los partidos que quienes se enfrentan y tal. Según él, asegura Madrid gana 2 de 3, vuelve a meter uno, y gana 2 de 3, clasifica seguro entre los 24 primeros, del digamos del 9 al 24. No alcanzaría quizás para clasificar entre los 8 primeros, pero si el Real Madrid gana los 3, ahí sacó el porciento y todo, hay una gran posibilidad de 75%, 60%, 65%, es decir, más de la mitad, de que incluso salve y clasifique entre los 8 primeros. Esto, Pepe, quería hablarlo contigo desde que lo leí de Mr. Chip y pensé en ti, porque habíamos dicho que la UEFA había hecho esto para intentar ser más competitiva, ¿no? Pero realmente es lo que dice él. El Real Madrid, con esta actuación, perdiendo 3 de los 5 partidos que ha jugado, ha perdido 3, ya estuviera fuera del grupo. Es decir, no, a ciencia cierta, al parecer, clasificar en esta tabla general es más fácil, sería más fácil que clasificar en un grupo de 4, según el propio Mr. Chip, ¿no? Habría que ver. Pero ponte a pensar que en cualquier otra situación, si tú pierdes 3 de los primeros 5 partidos, estarías desclasificado, o por lo menos en peligro grave de desclasificación en la fase de grupo. Te quedaría un solo partido, porque antes se jugaban 6 partidos, te faltaría un solo partido, y con 3 derrotas en 5, estarías fuera de la zona de clasificación en un grupo de 4. Entonces, La UEFA sí que es verdad que te permite tener partidos importantes todas las semanas, pero al parecer se están dando cuenta ahora que es más fácil clasificar, y se están dando cuenta con el propio PSG, con el propio Real Madrid. A ver, no hablemos del Real Madrid, te propongo hablar del Paris Saint-Germain, que lo mencionaste ahorita. El Paris Saint-Germain ha ganado un partido de 5, 1 de 5, y ha perdido 3. Y el Paris Saint-Germain está a 2 puntos de la zona de clasificación. A 2 puntos. Es decir, tiene 4 puntos y Real Madrid tiene 6. Perfecto. Entonces, pues, yo no sé tu opinión, pero a mí me parece que esta fase de grupos, todos, que clasifican 24, yo creo que en lugar de hacerla más competitiva, lo que hace es poner más partidos, pero no la hace más competitiva, por lo menos en esta fase. En esta primera fase no la hace más competitiva, porque un equipo que ha perdido, que ha ganado un solo partido en 5, que todavía esté ampliamente para clasificar, porque el PSG puede clasificar perfectamente hasta el lugar 25. Eso te dice que el formato tiene aguas en este sentido, ¿no?
Es verdad, pero ¿qué nos hace pensar si el Real Madrid ha jugado? Mira qué mal que ha jugado en la Champions League, Mbappé fallando penaltis, Mbappé demasiado lento, ¿dónde está la rapidez que conocíamos de él? Vinicius Junior lesionado. ¿Qué te hace pensar, Daguito Valdés, que el Real Madrid va a ganar 2 de sus próximos 3 partidos si ha jugado fatal hasta ahora en la Champions?
Bueno, por los rivales, básicamente por los rivales. Cuando ves los rivales que le faltan al Real Madrid, Atalanta, Real Madrid, Real Madrid, Salzburgo y el Brest, Real Madrid. A ver, supongamos que es Atalanta, es más difícil, por supuesto, Atalanta-Real Madrid, que visitar Bérgamo y tal, pero yo creo, Salzburgo ahora mismo está muy mal, juega en el Bernabéu, ese partido yo creo que lo ganan sí o sí, y luego tienen que enfrentar al Brest. El Brest sí, ha sido el equipo revelación de esta temporada, pero el Brest lleva 3 derrotas consecutivas, y perdió con Montpellier, perdió con Mónaco y perdió 3-0 con el FC Barcelona en la Champions. Entonces, por muy revelación que tú seas, el Brest es un equipo semi desconocido. Entonces, por los rivales, Pepe, si le tocaran 3 Atalanta, si le tocaran 13 rivales como el Atalanta, yo te decía, ahí está difícil la cosa. Pero cómo le toca, los rivales que le tocan, que son los que son, entonces pues yo creo que el Real Madrid puede clasificar.
Pero también pensábamos, perdóname, Daguito, también nunca me imaginé que el Real Madrid iba a perder contra el Lille, y ya ves, y perdió. Así que, increíble.
No, bueno, todo puede pasar, tiene razón, pero lo que te quiero decir es que incluso no está apretado, no está obligado a ganar los 3. Entonces, pues quizás puede perder el de Atalanta, es lo que digamos, ¿no? Y luego puede simplemente ganar al Brest y al Salzburgo y resolver. Eso es así, estamos hablando de que de que eso es la posibilidad que te da esta Champions, ¿no? Ya no quizás clasifica entre los 8 primeros, pero puedes clasificar entre los 24 primeros e ir a un playoff antes.
Pero tú te imaginas ahora añadirle allá a este panorama un calendario tan repleto de acción como lo que tenemos ya de por sí, ya para comenzar. ¿Tú te imaginas ahora el Real Madrid teniendo que jugar 2 partidos extra? Imagínate tú.
Eso sí es lo que está diciendo toda la prensa. Esa es la repercusión real. Bueno, si yo te cuento lo que se está hablando en España, ¿para qué? Pero bueno, entre las cosas que están hablando en España es que la situación crítica que tiene Real Madrid con las lesiones, pero crítica, porque incluso Mbappé está tocado. Es decir, de Mbappé no se sabe todavía nada, pero se dice, hay una información que Mbappé está tocado, salió del partido tocado, y no hablo de moral, porque también salió moralmente tocado, no, hablo físicamente tocado, por lo que la crisis tan grande que está sufriendo el Real Madrid de lesiones, si a eso tú le sumas, como tú dices, 2 partidos más, que son muchos partidos, porque tú tienes que llenar 2 semanas vacías. Es decir, si tú clasificas directamente al octavo de final, tú tienes 2 semanas vacías. Es decir, entre semanas tú las tienes vacías. Juegas fin de semana en liga y vuelves a jugar fin de semana en liga y tienes estos 5 o 6 días de descanso. Bueno, pues en esas 2 semanas que todos los demás van a estar descansando, Real Madrid va a tener que jugar un partido intermedio nada más y nada menos que de 16avos de Champions, que no es un partido que tú puedas rotar o que tú puedes... Es que tienes toda la razón. Yo creo que esa es una de las causas más... o de las consecuencias, mejor dicho, de las consecuencias más dolorosas para el Real Madrid jugar 2 partidos más, un Madrid repleto de lesiones, incluido, como digo, Vinicius Junior, Mbappé, que está tocado, no se sabe todavía, Rodrigo, que sigue lesionado, y Camavinga, que cayó en ese partido, Tchouaméni, Militao, bueno, en fin, la lista es larguísima, Carvajal, la lista es bien larga.
Correcto. Vamos a seguir hablando de fútbol, ahora vamos a las ligas europeas y les vamos a contar ¿cuáles son los partidos más interesantes de este fin de semana en Europa y en los Estados Unidos con la próxima sección de fútbol? Daguito, mañana sábado a las 12:30 hora de Cuba, en la Bundesliga, el partidazo del día, Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund.
El clásico alemán, bueno, pues la verdad es que siempre, bueno, de hecho se llama The Klassiker, es decir, el clásico en alemán, y entre 2 equipos que tienen 10 puntos de diferencia. Es decir, este clásico, hay que decirlo también, en los últimos años se ha devaluado un poco, porque el Borussia Dortmund, la verdad es que no le hace competencia al Bayern hace bastante tiempo. Estuvieron hace 2 temporadas a punto de ganar la Champions, y precisamente la Champions, no, la Bundesliga, y la perdieron en el último minuto del último partido. No pudieron ganar en casa, pero bueno, específicamente este partido, para hablar del clásico rápidamente, Bayern de Múnich llega a primer lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos y Borussia Dortmund está en quinto lugar con 19 puntos, es decir, 10 puntos más en apenas 11 partidos jugados en la Bundesliga. Ya son 10 puntos que le saca el Bayern de Múnich. La verdad es que lo que hace emparejar un poco este clásico es que se juega en el Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund, y que eso, claro, siempre que Borussia Dortmund juega de local es un equipo bien difícil de derrotar, pero yo creo sinceramente que el Bayern de Múnich puede ganar este partido. De hecho, es ya trascendente la paternidad que le tiene el Bayern al Borussia Dortmund en las últimas décadas, y yo creo que sí, que puede ganar, incluso puede lograr una victoria a domicilio los dirigidos por Vincent Kompany este sábado.
Así es. Mientras tanto, en Inglaterra, el partido más esperado de toda la jornada, no solamente en ese país, sino que de todo el viejo continente y quizás el mundo. El domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, el Liverpool, primer lugar en la Liga Premier, recibe al Manchester City, que no ha podido ganar ni un solo partido en 5 semanas. Ha perdido 5, ha empatado 1 y ahora tiene que jugar en Anfield contra el Liverpool. ¿Qué te parece?
Me río porque ahora me está viniendo la imagen de la cabeza de Pep Guardiola cuando le empataron. Por Dios, mira, ahorita iba a hablar de eso en la Champions, ahora me pones el pie forzado. Lo del Manchester City fue histórico, Pepe, es decir, estaban ganando 3-0, y le empataron el partido 3-3 el Feyenoord. Es decir, bueno, de hecho hay una imagen que le dio la vuelta al mundo, que se puede buscar en cualquier red social, que parece que Guardiola tuvo una tangana, como decimos los cubanos, dentro del vestuario, que salió, cuando salió a dar las declaraciones, esa zona mixta, tenía la nariz como dañada, la frente toda marcada. Él dijo que se había autolesionado, porque era, es increíble esa imagen, tienen que buscarla, los oyentes lo pueden buscar fácilmente en cualquier red social, pero la verdad es que es muy preocupante lo que pasa con el Manchester City y, como le dicen la frase, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Ahora le toca visitar Anfield, el estadio donde acaba de perder el Real Madrid en Champions, y el estadio de que, hay que decirlo y no pasa nada, del mejor equipo del planeta en estos momentos, en este minuto en el que estamos hablando, el mejor equipo del planeta, y por mucho, es Liverpool. Es el líder, con diferencia de la Premier League, es el líder también de forma perfecta, ha ganado 5 partidos de 5 en la Champions League, es tan intratable, intratable el equipo de Arne Slot, y yo creo que bueno, pues va a sufrir Manchester City en Anfield este fin de semana.
Pero es que no solamente lo que está pasando en el terreno de juego, el Manchester City también pesan sobre ellos más de 130 cargos en la Liga Premier de Inglaterra, y eso se está desarrollando, y tampoco el resultado no le va a convenir al Manchester City, eso te lo puedo asegurar, y eso repercute mucho en lo que pasa en el terreno de juego.
Sí, sobre todo mentalmente, ¿no? Y a nivel institucional creo que es algo importante, repercute, como dices, porque los jugadores todos los días se levantan, no es literal, pero en la preocupación está de todos los jugadores de qué va a pasar con su futuro, porque por imagínate que el Manchester City le demuestran el 50% de todos los cargos que le quieren imputar, y el Manchester City desaparece, no es que baja la división, es que desaparece literalmente.
Y todos estos jugadores millonarios que pensaron que iban a jugar todos sus días en la Champions League y en la Liga Premier, se pueden ver fuera de la competencia de la Champions o de Europa. Si el Manchester City comienza los próximos 4 años con menos, digamos que 10 puntos, ¿ok? Por castigo, ¿ok? De la Liga Premier, muy probablemente que el Manchester City no pueda jugar en Europa en los próximos años. Y si tú eres un futbolista multimillonario que tú pensabas que iba siempre a estar ahí en la comida de la Champions League y la Liga Premier, y tienes un contrato de 4 años, ¿qué haces? Imagínate.
No, no solo la Champions, ya no ponte a pensar en la Champions, ponte a pensar económicamente. Si el Manchester City lo bajan de división o no juega Europa o no juega la Champions, no puede sostener uno. Ahí seguramente todos los jugadores tendrán cláusulas de bajada de salario automática, es decir, en todos los clubes, si tú clasificas a Champions o no clasificas a Champions, incurre tú en tu sueldo. Entonces imagínate que tengan que bajarse el sueldo, tengan que incluso no jugar Europa. Si bajan de división tienen que irse todos. ¿Por qué? O por lo menos las grandes figuras, porque en la segunda división tú no te puedes permitir sueldos de Kevin De Bruyne o de Erling Haaland o de Phil Foden. Sí. Sueldos de ese calibre no te los puedes permitir. Entonces, pues eso no solo incurre en no jugar Champions, sino en los sueldos de los jugadores y en la plantilla. Yo creo que eso destruiría el equipo como tal.
Bueno, Daguito, no se está hablando mucho de esto, pero en los playoffs de la MLS, ya que está fuera Leo Messi y el Inter de Miami, este fin de semana se van a jugar las semifinales. Orlando contra New York Red Bulls a las 7:30 y las Galaxy de Los Ángeles contra Seattle el sábado a las 10:00 p.m. Los dos ganadores de esos dos partidos van a jugar en la final de la MLS Cup, que es el título nacional de los Estados Unidos. Pero tú te imaginas que cualquiera que gane no va a estar el próximo año en el Mundial de Clubes de la FIFA. Y eso es otro ojo negro para la Federación Internacional de Fútbol. No se está hablando mucho de eso porque la Liga Norteamericana, vamos a ser sinceros, Daguito, no está entre las primeras 10 del mundo, mejores del mundo.
Así mismo. Imagínate que sea Los Ángeles Galaxy, sobre todo. Imagínate que sea Los Ángeles Galaxy, que tienen a Marco Reus, que digamos el equipo insignia Hay que decirlo, por lo menos de los últimos años el equipo más importante de la MLS ha sido Los Ángeles Galaxy. Que ganen los Galaxy, que son los favoritos, y que no puedan ir al Mundial de Clubes porque Infantino decidió darle el cupo a dárselo, porque hay que decirlo, a regalarle el cupo, porque incluso los propios periodistas americanos lo dicen con estas palabras, regalarle el cupo al Inter de Miami solo por haber liderado la tabla de posiciones general, y que eso no es un título. Eso no es un título. El título real es, como bien tú dices, el que gane la Copa de la MLS, la final de la MLS Cup. Entonces, pues yo, la verdad es que es algo que va a quedar, como bien dices, en el ojo negro de la FIFA. Otro más, es una raya, el otro día dijiste, es una raya más para el Tigre. Y otra raya más para el Tigre, Pepe, es lo que se está comentando. Él no paró de comentarse en la tarde-noche, en la mañana de Europa, la nominación de Lionel Messi a mejor jugador del mundo en 2024. Discúlpame si me adelanto un poquito, pero creo que hay que dedicarle por lo menos un minutico y medio a claro, esto, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Otro regalo más de la FIFA. Yo no sé hasta dónde vamos a parar con Leo Messi. Hasta cuando se retire, va a recibir un trofeo como futbolista del año, o balón de oro, o the best. Yo no sé qué vamos a hacer con esto.
Yo la verdad digo, me sorprende mucho la nominación, y ojo, quiero decirle, explicarle a nuestros oyentes, no tenemos nada en contra de Messi, ni yo, ni tú, ni nadie, si solo hablamos la verdad, o intentamos acercarnos a la verdad, y es que lo que se está hablando en redes sociales ahora mismo sobre eso, nadie entiende cómo Messi está entre los finalistas al mejor jugador del mundo. El Balón de Oro se quitó de encima eso y no nominó a Messi para intentar que los votos no fueran a Messi. Ahora tú imaginas que los votos, porque este premio se vota igual que el Balón de Oro, si los 100 mejores países de la FIFA van a votar entrenadores, capitanes, periodistas. Entonces, imagínate que los votos empiecen a ir a donde está Messi, es decir, empiecen a ir y la FIFA no puede hacer nada. Ya Messi, es que la FIFA no aprende, Pepe, el propio Messi no fue a recoger, les dejó plantado el premio allí en el escenario, no fue a recoger el FIFA de Best 2023 porque él mismo sabía que no lo merecía, si no lo esperaba ni lo merecía. Messi ni siquiera fue a recoger el premio de FIFA de Best 2023. Él no debe entender, yo tengo que decirlo, él no debe entender cómo lo nominan, porque realmente yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo ya no están para ser nominados mejor jugador del mundo. Entonces, que la presencia de Messi esté ahí puede condicionar el voto de la gente vota por el corazón muchas veces. Entonces, el Balón de Oro en ese sentido, aunque creo que fue injusto al final, porque yo creo que debió haberlo ganado Vinicius, pero al menos se quitó de encima el problema Messi. Si digo, mira, no lo voy ni a nominar, a pesar de haber ganado la Copa América, para que no exista ese problema de que la gente vote por Messi, porque el nombre de Messi y de Cristiano Ronaldo pesan mucho en la actualidad, pesan mucho a la hora de votar.
Tú y yo somos periodistas y nos ganamos la vida en el deporte. ¿Cómo es posible que un cronista deportivo de cualquier país del mundo, a mí no me importa, inclusive de Argentina, vaya a votar por Leo Messi cuando se perdió más de 20 partidos el año pasado por lesiones?
Porque hay muchos de esos, sobre todo periodistas, no tanto periodistas, sino hay muchos de los entrenadores o de los capitanes que simplemente votan por amistad, por fanatismo. Es así, el voto siempre va a ser subjetivo, ¿entiendes? Entonces, pues, yo no entiendo, yo creo que el voto siempre, si tienes la responsabilidad de votar un premio tan importante como ese, debería ser un premio, deberías votar de manera imparcial, objetiva, estudiando tu voto, justificando tu voto, pero desgraciadamente ya hemos visto que no ha sido así. En el 2023, el FIFA The Best 2023 no incluía, del año pasado, no incluía el Mundial, es decir, la gente no incluía el Mundial, lo decía claro, no lo incluía, y no lo ganó Haaland. Cuando lo tenía que haber ganado Haaland. Sí, Haaland ganó el triplete con récord y todo, y no lo ganó Haaland, lo ganó Lionel Messi. Y Lionel Messi, como te digo, no fue ni a recoger el premio, porque ni él mismo se creía que decir, digo, ¿cómo me voy a ganar esto? ¿Entiendes? Entonces, pues, yo creo que Messi en ese sentido fue muy humilde y también muy sincero en no ir a recoger ese premio. Ni siquiera hizo una publicación ni nada, 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 nada.
Bueno, hubiera sido mejor que hubiera dicho, yo no me merezco esto y se lo paso a Eric Haaland.
Bueno, pero bueno, ya es pedirle mucho, pero ahora mismo yo creo que tiene que estar flipando y diciendo, pero que otra vez me van a nominar, pero bueno, sí. En fin, yo espero que realmente lo gane o Rodri, o lo gane Vinicius, o sí. Bueno, algún jugador de estos que pero, hizo una temporada importante. Y bueno.
Daguito, el desliz diplomático de la FIFA en darle, en otorgarle al Inter de Miami y a Leo Messi. Mira lo mal que le fue al Inter de Miami, que pese a ganar el Supporter Shield, que es un trofeo de tercera categoría, aún así le costó el trabajo al director técnico del equipo, al Tata. Así que ya tenemos director técnico nuevo, que es Mascherano, en el Inter de Miami, para que tú veas lo mal que le fue. Okay, y encima de eso, ¿están invitados al Mundial del próximo año?
Sí, fue como un gafe que le hizo Infantino, ¿no? Después de que fue invitado al Mundial de Clubes, pierde contra Atlanta, un equipo que no tiene nada que ver con el equipo de antaño, un equipo con un técnico interino incluso, un equipo que tenía que haber ganado el Inter de Miami fácilmente, no lo hace. Y incluso pierde en su estadio en el partido decisivo, entonces Pues yo la verdad es que lo que le echó fue maldición, un mal de ojo, como dicen en Cuba.
No, pero es que perdió dos veces, la gente no se da cuenta porque la gente dice, no, es que un partido de fútbol lo puede perder cualquiera, pero eso no fue lo que pasó. El Inter de Miami perdió no uno, sino que dos juegos en una semana. Uno en casa, el otro fuera de casa contra el mismo equipo. No es una casualidad, es que el Inter de Miami no estaba preparado para ganar el trofeo este año y se cobró justicia poética y el Inter de Miami se lo cargaron en la primera ronda de los playoffs. Le costó el trabajo al director técnico. No, pero aún así van al Mundial de Clubes el próximo año.
Bueno, y han anunciado que, de paso, que estamos hablando del Inter de Miami, que tiene muchos seguidores en Cuba también, renovaron a Luis Suárez, es decir, sigue, en vez de aprovechar este boom para traer jugadores jóvenes, jugadores estrellas, bueno, pues renovan a Luis Suárez y además, bueno, por supuesto, dice la prensa y los insiders que también la renovación de Messi hasta 2026 es casi un hecho, es decir, dos años más. A mí me sorprende eso. Y vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de Messi, incluso admiro muchísimo a Messi, pero yo, ¿ves, Pepe? Dos años más jugar a Lionel Messi. Es decir, yo creo que Messi dos años más, incluso dicen que dos más uno más, hasta 2027. Yo eso lo veo difícil porque Messi en los dos años que ha estado en el Inter de Miami se ha perdido, un año y medio, se ha perdido bastantes partidos por lesión porque parece que físicamente Messi no está ya como antes y yo creo que renovarla hasta 2026, bueno, pues es exigirle mucho a Messi que es verdad que tiene dos años menos que Cristiano Ronaldo, pero físicamente, esto no es un secreto para nadie, Cristiano Ronaldo se conserva mejor o mantiene mejor forma física que Lionel Messi. Pero bueno, veremos si se hace oficial extender ese contrato hasta 2026 mínimo. Eso significa que Messi estará en el Mundial. Es que quieren obligar a Messi a estar en el Mundial. Infantino lo quiere en el Mundial. Así que, bueno, pues veremos qué pasa.
Bueno, Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te invito a que estés una vez más el lunes. Vamos a hablar de todos estos partidos que hemos comentado que se van a jugar justamente mañana y el domingo, no solamente en Estados Unidos, sino que por todo el viejo continente. Daguito, últimos 10 segundos para ti y nos vamos.
Bueno, nada, también decir que Cristiano Ronaldo fue nominado a mejor delantero en el FIFA The Best, que ahorita no lo dije, en el 11, mejor 11 del año, bueno, Cristiano Ronaldo está nominado para mejor delantero, porque por ahí la afición dirá, Daguito, pero Cristiano Ronaldo también está nominado. Sí, está nominado, pero está nominado a mejor delantero, un tipo que ha marcado 41 goles en 30 y tantos partidos en 2024. Así que bueno, por lo menos esa nominación de Cristiano Ronaldo, yo la veo bien, yo sé que no va a ganarlo, ni que va a salir en el 11, sí. Pero la nominación está bien, yo creo que es para ganar prensa.
Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches, fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.